el Congreso de Hidalgo aprobó hace unos días otorgar licencia menstrual de hasta 2 días con goce de sueldo a mujeres trabajadoras del gobierno y de organismos descentralizados. Sin duda, un pequeñísimo salto a la dignificación laboral y el reconocimiento de los derechos para las mujeres y las personas menstruantes. ¿Pero por qué decimos que pequeño? Bueno, pues la legislación se da con diversas excepciones para solicitar esta licencia laboral, pues solo aplica para personas trabajadoras que sean diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria, es decir, cuando se presenten dolores muy fuertes, incapacitantes, pues, y que estos además sean certificados por un médico. Vaya, con estas excepciones hasta parece que quien lo propuso fue alguien que no menstrua, que no conoce lo que pasan las mujeres en esos momentos, y en efecto, así fue. Pues la iniciativa fue llevada a cabo por el diputado del Partido del Trabajo, Osiris Leines, es decir, un hombre a quien se le ocurrió llevar esto al pleno por petición de un grupo de mujeres, así nomás. Y es ahí donde entra la problemática sobre la legislación de este derecho, que sería vital para lograr leyes dignas y equitativas en materia laboral, sobre todo en un tema que lamentablemente sigue súper estigmatizado en la sociedad y está rodeado de muchísima desinformación. Con el caso de Hidalgo, ya serían 2 estados del país que cuentan con la figura de la licencia menstrual, y el tema a nivel nacional actualmente está en la congeladora en la Cámara de Diputados. Pero ¿por qué este tema sigue representando un tabú para la sociedad mexicana? Yo soy Valeria Ríos.
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender los alcances de esta política, así como sus limitaciones, platicamos con Anaí Rodríguez del colectivo Menstruación Digna, quienes empujaron que se quitara el impuesto a los productos menstruales a principios del año pasado. Bienvenida, Anaí. Ya habíamos platicado anteriormente con Menstruación Digna sobre el impuesto menstrual y de la manera en la que la menstruación y la economía se intersectan, y fue súper interesante. Ahora las volvimos a buscar por este tema de las licencias de menstruación, que ha resultado ser una política muy polémica alrededor del mundo. Cuéntame, Anaí, ¿dónde entra este tema de las licencias en el contexto de una menstruación digna?
Bueno, pues en el contexto de una menstruación digna entra en que las personas que menstruamos tenemos que tener una condición de bienestar, por así decirlo. Entonces, en muchas ocasiones la menstruación presenta una sintomatología que se puede agravar, como es el caso de cólicos que a veces impiden levantarse, o desmayos. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo me desmayaba cuando estaba menstruando. Y eso, al final de cuentas, no nos permite en esos momentos a lo mejor hacer nuestra vida como la teníamos en los días previos. Que ojo, aquí estoy tratando de cuidar mucho las palabras, porque también es importante decir que el hecho de que esta sintomatología se agrave a ese punto no quiere decir que seamos ni débiles, ni menos capacitadas, ni mucho menos. Solamente por eso hablamos de que es una sintomatología más y un proceso fisiológico que vivimos durante 4 décadas de nuestra vida. Entonces, por eso es la importancia de los permisos menstruales para tener, pues, una calidad de vida digna.
Ok, en el caso de Hidalgo hay muchos asegúnes para poder ejercer esta famosa licencia. Primero, destacar que solo aplicaría para quienes trabajan en instituciones públicas y órganos desconcentrados, y que además se deberá presentar un comprobante médico que diagnostique que es incapacitante el dolor. ¿Esto es correcto? ¿Así es como debería ser?
Fíjate, Hidalgo es el segundo estado que lo legisla. El primero fue Colima el año pasado. Y justamente es el mismo tema, ¿no? En esta población específica, que son personas trabajadoras del Estado y órganos desconcentrados del Estado de Colima en su momento, y pues ahora con Hidalgo. Cuando hace un par de semanas, por ahí que me parece febrero 2023 o marzo 2023, se empezó a hablar de la Ciudad de México, que había mandado un exhorto al Congreso Federal, no sé si recuerdo, en torno a los permisos menstruales. Y justo era lo mismo, ¿no? Tenías que tener un certificado médico del área ginecológica específicamente, Y parte de lo que nosotras en ese momento pusimos sobre la mesa es que obviamente cualquier política, legislación en torno a la menstruación y a dignificar la vida de las personas que menstruamos es bienvenida, ¿no? Con los brazos súper abiertos, porque eso significa un avance hacia alcanzar mejores condiciones de vida y erradicar las desigualdades que esto provoca. Sin embargo, creo que lo importante de estas modificaciones a la ley es poner sobre la mesa otras cosas, como uno, el acceso a la salud, que en nuestro país solamente el 40% de las mujeres está afiliada al IMSS, ISSSTE o PEMEX. El hecho de que te pidan ya un certificado, un justificante del área ginecológica, ya implica cierto gasto, ¿no? Porque sabemos la mayoría de las personas lo caras que llegan a hacer las consultas ginecológicas. Yo hace 15 días tuve mi consulta con mi ginecóloga, que es mayo de 2023, y me costó 1,800 pesos. Entonces, los precios por ahí andan más de los 1,000, ¿no? Yo no he encontrado una menos de 1,000 pesos en Ciudad de México. Y eso es como para ponerse sobre la mesa, ¿no? El acceso a... Ahora, también está el tema de todo lo demás, porque en otros países ya han implementado esta legislación y justo los estudios que tienen son como que las mismas personas que menstruan no hacen uso de ese derecho por miedo a que las discriminen, a que reciban comentarios como que débil eres, a que les bajen el sueldo, a que las lleguen a despedir, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre que empiece una legislación en torno a la menstruación, por todo el tabú que hay en torno a la misma, se tiene que hacer también una política de concientización. No solamente en este caso el sector público, que va a ser en el estado de Hidalgo, sino también en el caso de las personas trabajadoras, hombres y mujeres, porque la otra parte, y que poco se habla, es si nosotras mismas, las personas que menstruamos, nos sentimos con el derecho a acceder a estos permisos menstruales, porque toda nuestra vida se nos ha dicho que la menstruación trae dolor y tenemos que aguantar, ¿no? Sobre todo. Entonces, muchas veces cuando están estos permisos, no se accede porque para las personas que menstruamos, pues es normal sentir dolor, ¿no? Y nos dicen que tenemos que hacer todo como si no pasara nada. Y por eso se necesita mucho el tema de la concientización cuando hablamos de los permisos menstruales. Sin embargo, algo que sí hay que dejar súper claro, y hay datos de la primera encuesta nacional sobre gestión menstrual que hicimos con UNICEF México y ESITI Latinoamérica, que el 88% en el país de las personas entrevistadas, que fue una muestra de 3,000 hogares, está de acuerdo en que haya permisos menstruales. Eso te habla de la necesidad de generar estos condiciones propicias en los entornos laborales para una menstruación digna.
Yo creo que a veces como trabajadores nos permitimos en muy pocas ocasiones faltar por razones de salud. Por ejemplo, creo que todos hemos hecho eso de ir a la oficina con mocos y casi que fiebre, y justo la pandemia de COVID-19 nos hizo ver que eso era súper peligroso y que no debíamos hacerlo, porque a veces aceptamos trabajar en esas condiciones o nos las autoimponemos. Yo creo que por eso mucha gente se pregunta por qué es necesario o por qué ahora hablamos de licencias menstruales.
Porque creo que, entre muchas otras cosas, el tema de la menstruación en la agenda pública ha avanzado. Más bien la pregunta sería ¿por qué no fue antes? Y creo que ahí está la respuesta a lo otro. Las legislaciones, las personas que tomaban las decisiones, las personas dueñas de empresas y demás, por lo general y en su gran mayoría siempre fueron hombres, ¿no? Y todas estas políticas están desde una visión muy androcéntrica. Entonces se desconocía todo lo que implicaba el hecho de menstruar, ¿no? Desde el impuesto, que ya se eliminó. O sea, yo de verdad hablaba con muchas personas y les decía, es que hay un 16% de impuesto, y no se lo podían creer, porque claro, esto estuvo como oculto, ¿no? Ahora cuando hablamos de desigualdades de género en esta lucha por alcanzar una igualdad sustantiva, pues también se pone el tema de la menstruación, porque al final es un proceso que nos acompaña la mitad de nuestra vida o casi la mitad de nuestra vida a todas las personas que menstruamos, y que además me gusta a mí, como siempre cuando doy charlas, como preguntar las personas que menstruan y levanto la mano, y luego las personas que no menstruan pero que conviven con una persona que menstrua, y es toda la población. Al final de cuentas, la menstruación para nosotras significa en nuestro día a día, en todos nuestros ámbitos, ¿no? Tanto el personal, o sea, el privado, en la casa, como en el trabajo, como, o sea, todo, y el acceso a todos los derechos. Y por eso es importante que ahora se empiece a visibilizar esto, que sí, la menstruación también es un obstáculo para acceder a derechos, para disfrutar una vida plena. Y por eso se tienen que hacer estas y otras políticas públicas o legislaciones para nivelar que una condición fisiológica que no decidimos nosotras no sea como un rasgo más de desigualdad de género.
Aunque no es de la forma en la que se desearía, por ahora México ya entró a la lista de países en donde se brinda esta prestación para atender las reacciones provocadas por el proceso fisiológico que es menstruar. En otros países, este tema, que para nosotros pinta novedoso, es en realidad bastante viejo. En Japón, por ejemplo, desde 1947 se regularon los permisos laborales por menstruación debido a los dolores que provoca la regla, mientras que en Taiwán la licencia se puede conceder hasta 3 veces al año por las empleadas en caso de que el dolor no sea soportable. Un tanto más acá, en nuestro presente, el gobierno de Girona en España aprobó un permiso menstrual de 8 horas al mes para las mujeres, hombres trans y personas no binarias que laboran ahí, las cuales pueden reponer en días posteriores de manera escalonada. Según la primera encuesta de gestión menstrual realizada por Menstruación Digna, UNICEF y ECT, el 88% de las personas encuestadas estaba de acuerdo con las licencias menstruales en México, donde el 20% de quienes respondieron decían tener una regla con dolores muy fuertes o hasta incapacitantes. Esa misma fuente nos revela que el 40% ha dejado de completar alguna actividad laboral ante los síntomas de la menstruación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso con Anaí Rodríguez de la colectiva Menstruación Digna. Anaí, ¿de qué manera nos afecta la menstruación en lo laboral? Tú y yo y las personas que menstruamos, que están escuchando este podcast, quizá ya lo sabemos, lo vivimos, pero para quienes no, cuéntanos, por favor.
Pues mira, desde el tema psicológico y estresante, también hay estudios sobre esto. Cuando están en sus días las personas, cuando están menstruando, de repente si vas a una junta o algo, como el estrés constante que te causa de, ay, a ver si no me manches, ¿sabes? O agarrar una toalla, un tampón e irte al baño, como ese estrés totalmente psicológico que te causa en los lugares de trabajo, con miedo a que tus compañeros o compañeras de ahí, de su entorno laboral, se den cuenta, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, está también el tema del acceso a los baños, a la infraestructura, que muchas veces no se tiene como una calidad desde cosas tan básicas como un seguro en la puerta, ¿no? Las personas que están escuchando esto y hayan menstruado o están menstruando saben lo difícil que es de repente cambiar un producto de gestión menstrual cuando no hay un seguro en la puerta. Bueno, y el agua y el papel y el bote de basura y todas esas cosas que también implica el tema de la infraestructura. Y también está el tema de los dolores. Con una amiga hace poco platicaba también de esto y decíamos como es que finalmente a veces cuando estás menstruando y tienes dolores tan fuertes, aunque hagas acto de presencia en tu entorno laboral, no necesariamente haces algo porque estás con unos dolores tan, tan fuertes, y eso también es algo que pocas veces ven las personas que no sufren o no han padecido de esta sintomatología, que de verdad cuando tú dices ya no puedo, es porque ya seguramente te tomaste todas las pastillas que te puedas tomar y no hicieron efecto, ¿no? Entonces, al final, cuando estás ahí, ni siquiera estás tampoco necesariamente como trabajando al 100%, ¿no? Y por eso también creo que es importante hablarlo. Ahora, aquí esto se liga a lo otro. Hay muchas maneras de poner los permisos menstruales, ¿no? Está el día con goce de sueldo, que es el caso de México, ¿no? Que Colima también lo tiene. Está el día como que son banco de horas, por así decirlo, como que, bueno, tú te tomas hoy, te lo vamos a pagar, pero son 8 horas, entonces el siguiente mes tú las tienes que reponer, ¿no? Llegas más temprano, te vas más tarde, etcétera. Eso es en España. Y en otros lados es más como el tema de trabajo desde casa. Digo, no siempre se puede hacer trabajo desde casa en todas las industrias, pero sí la manera en que los implementas es distinta. Y eso también puede abonar pues a que tú te sientas muchísimo más cómoda con tu trabajo y a lo mejor hasta puedes rendir más, ¿no? Hablábamos de eso de tal vez ese día que tú no puedes estar concentrada en tu trabajo por los dolores tan intensos que tienes, pues te lo tomas, estás en tu casa, porque luego piensan que cuando se tienen esos dolores vas a estar en tu casa como de vacaciones, ¿no? Así ya sabes, pasándote lo increíble, y pues no. Y el día siguiente o los días que regreses, pues vas a tener toda la energía también, ¿no? Para trabajar, y vas a tener como mayor productividad probablemente. No sé, esto es una suposición porque todavía no hay estudios de eso. eso como nosotras vemos el tema de la menstruación en el trabajo y cómo puede llegar a afectar y tener estas desigualdades.
Ahí creo que hubo un cambio cultural en la menstruación, porque si en algún tiempo fue súper tabú, después se convirtió como en algo de lo que había que estar orgullosas, tipo estoy sangrando y puedo con todo. Y creo que el ahora pedir licencias menstruales es reconocer que esos cambios hormonales y fisiológicos sí que nos afectan, ¿no? ¿Cómo pasó esto?
Sí, esa frase de, bueno, yo lo que he visto, por ejemplo, en redes sociales es como todo lo puedo hacer sangrando, algo así, ¿no? Es como la frase. Sí, es como este superpoder, pero es que mira, también ahí viene, ya nos metemos a temas culturales, ¿no? Por ejemplo, antes los comerciales que tenían productos de gestión menstrual en el mundo, y cuando salió el tampón, muchísimo más, era muy como que nadie se entere, no pasa nada, siéntete libre, siéntete cómoda, etcétera, ¿no? Como si no pudieras sentirte libre y cómoda y que se enteraran, ¿no? O sea, como... Siento que es también el tema de mantenernos en silencio, como puedo hacer todo cuando estoy sangrando y nadie se va a enterar, pero ¿por qué no se tienen que enterar? O sea, al final de cuentas, el hecho de que tu menstruación te provoque ciertos síntomas y tú no te sientas cómoda con ellos y te impida hacer cosas, también lo tienes que comunicar, ¿no? O sea, no tienes por qué demostrar ser un superpoder. Yo siempre les menciono, imagínate todo el trabajo que hace tu cuerpo internamente para estar sangrando. O sea, no es una cosa fácil, todo tu cuerpo está trabajando, entonces claro que por eso esos días a lo mejor te sientes más cansada que los demás, es normal, todo tu cuerpo está en este proceso de menstruar, ¿no? Entonces para mí como que esas frases y el que nadie se dé cuenta es más un tema de no le digas a nadie y que nadie sepa, porque hay todo un estigma detrás de la menstruación, de que pues justo es algo sucio, ¿no? Y que vergonzoso, y por eso tú tienes que hacerlo desde tu parte íntima, privada, y que absolutamente nadie sepa. Entonces hay que romper con eso y empezar a hablar y decir que esto no es sucio y que pues es un proceso normal que nos pasa y que puede traer como ciertas consecuencias, ¿no? Creo que esa es como la clave.
¿Pero es suficiente?
Es que es un primer paso. A veces cuando hablamos de este tipo de políticas públicas, de temas con mucho tabú y mucho estigma, hay que dar pasos chiquitos, ¿no? El tema de la gratuidad, por ejemplo, que lo vemos desde acá. Nosotras empezamos a promover la gratuidad en escuelas, ¿no? De toallas y tampones, escuelas públicas. Y todos nos decían, ¿pero por qué no todas las personas? Claro que queremos llegar a todas las personas, que esto sea universal. Pero hace unos años, cuando empezamos esto por ahí en 2019, todavía ni siquiera el tema estaba tan en la agenda como ahora y era difícil como llegar con diputadas, senadoras y decir, mira, está pasando esto, porque no había datos. Ahora ya tenemos datos. Entonces creo que el hecho de que ahorita sea solamente los permisos menstruales para un sector específico de las trabajadoras, está bien, es un primer paso y nos va a poder dar el permiso de analizar, de evaluar y saber cuáles son los cambios que se pueden hacer, ¿no? O cómo podemos prevenir ciertas cosas para tener un mejor contexto, ya que sea para todas las personas, porque también hay un sector muy grande de las personas que menstruan, que son principalmente mujeres en la sociedad mexicana, que trabajan en lo que se conoce como el sector informal, ¿no? Que por más que se legisle la ley del trabajo o lo que sea, no les va a llegar a ellas. Entonces, ¿cómo hacer que todas las personas tengan el acceso a este derecho? Es otra de las cosas que tenemos pendiente. Yo siempre he dicho que no necesitas una legislación para hacer cambios grandes. Si aquí nos está escuchando una persona que tenga una empresa, una escuela o lo que sea, ustedes pueden empezar a gestionar estos cambios, ¿no? Hay empresas acá en México que ya tenían los permisos menstruales desde antes de que se legislara, ¿no? Empresas privadas. Entonces, como empezar a ver cómo meter estos componentes para que tus personas trabajadoras que menstruan tengan un ambiente más favorable, creo que es el siguiente paso y que es un paso grande, pero todavía nos falta un camino bastante largo, ¿no? Sin embargo, pues ahí vamos poco a poco.
¿Será que este primer pasito que dio Hidalgo se convierte en un parteaguas histórico en materia laboral y de dignidad para las personas menstruantes en nuestro país? Bueno, el tiempo lo dirá. Si te interesa el tema, te recomendamos seguir a Menstruación Digna en redes sociales, quienes actualmente están haciendo una campaña para localizar a todas las educadoras del tema a nivel nacional. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.